Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Con el gusto de saludarlos, muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis y a mi lado el licenciado Gerardo Cajero Navarro. Bienvenido, licenciado.
Gracias, maestro, por la invitación. Agradezco a usted y también al maestro Félix, también así como a los directivos de Radio Universidad. Y feliz año primero, que les deseo un año lleno de salud, de bendiciones. Ando un poquito ronco, disculpen ustedes, pero con las ganas y de poder participar.
Así es, tenemos nuevo año, nueva administración en nuestra UGED, con el licenciado Ramón García. Sí. Y también con nuestro nuevo director de aquí de Radio Universidad, el doctor Alberto de la Rosa Olvera, que es muy buen amigo desde antaño. Y sí. Ojalá que fortalezcamos este programa, licenciado, para que sea en bien de la sociedad, en bien de la comunidad duranguense, pues, y universitaria, ¿verdad?
Gracias, estamos a la orden, si en algo podemos apoyar, con toda confianza, gracias.
Sí, licenciado, recuerde nuestros números y nuestros datos de Radio Universidad, que es nuestro teléfono 618-827-1214, también nos puede... Tenemos nuestra página de internet en www.radio.uged.mx. En Facebook estará este programa al aire, terminándolo inmediatamente en Radio UGED 100.5 FM. Ahí nos puede localizar todos nuestros programas, todos nuestros contenidos, el propio y los que tenemos aquí en la radio. Y nos puede también mandar mensaje directo por el WhatsApp 618-278-3176. Y pues bien, empezamos otra vez con los programas de invierno, licenciado. Y sí, esta vez nos toca con el tema del bobsleigh.
Es correcto. Sí, maestro, continuando con esta serie de programas de deportes invernales, en esta ocasión nos toca hablar sobre un deporte muy demandante, un deporte muy rápido en su práctica, que es el deporte del bobsleigh. ¿Pero qué es el bobsleigh, maestro? ¿No, tú lo has escuchado alguna ocasión?
No. Así como este nombre tan técnico, no.
Bueno, propiamente, ¿cuál es el origen de la palabra bobsleigh? Y por ahí me di a la tarea de buscar, y nos dicen que el nombre se deriva de la acción que hacen. Es una palabra de origen inglés, pero que es la acción que realizan los competidores para balancearse hacia adelante y hacia atrás en un trineo. Ese es el bobsleigh, el significado de esa palabra. Pero, y nos remitimos a un sinónimo que hablamos de trineo, de un tobogán, etcétera, etcétera. Pero, si tú me lo permites, el diccionario de la lengua española lo define como un deporte de invierno que se practica generalmente en equipo y cuyos participantes van sentados en un trineo especialmente para descender a gran velocidad por una pista estrecha y muy sinuosa. Eso es el bobsleigh.
¿Usted recuerda las avalanchas sobre ruedas aquí que teníamos cuando estábamos pequeños? Así más o menos esos carritos, ¿no? Nada más que se deslizan por la nieve.
Es correcto, y fíjate que ahorita que haces mención a esto, precisamente el génesis o los antecedentes de esta disciplina deportiva, tenemos que remontarnos definitivamente a Europa Central, a Suiza. Es donde nace este deporte. Y precisamente por allá, después de 1860, un empresario hotelero de Suiza, él, con tal de tener entretenida a los visitantes ingleses, sobre todo, que iban a esa parte, pues les permitía que practicaran una actividad de entretener a los jovencitos, a los niños, en una avalancha, en un carrito de madera. Y entonces, pues así nació el bobsled, como tú lo dices, así, maestro, así nace el bobsled. Pero, perdón, con una situación muy especial. En las calles estrechas de algunas ciudades de Suiza, los carros no tenían ninguna forma para dirigirlo y causaban accidentes muy comúnmente, al grado de que los habitantes de esas comunidades de Suiza, si no me equivoco es San Moritz, pues tuvieron que poner la queja ante las autoridades locales y decirle, oye, ya no queremos tantos choques, y aparte que se llevaban por delante a los paseantes que estaban ahí. Entonces se decidió a la tarea de construir una pista para que se practicara este ejercicio o este deporte del bobsled.
Entonces, este tiene, pues ya tiene un centenar de años, ¿no?
Sí, señor.
El bobsled es un deporte de invierno inventado por los suizos a finales de la década de 1860, uh-huh, en el que los equipos realizan carreras cronometradas por pistas de hielo estrechas y sinuosas, sí, en un trineo impulsado por la gravedad. Así. O sea, van de arriba hacia abajo, no es al parejo de la pista.
Sí, señor.
Entonces, ese es el origen, esta es la definición. ¿Hay algún inventor?
Propiamente no se acredita a alguna persona física el haber inventado este deporte. Nomás hace alusión la bibliografía de los personajes habitantes de esa comunidad de Suiza. Por eso dice que los suizos fueron los inventores de esta práctica deportiva.
Después de realizar este tipo de dinámicas que dijo la persona de origen suizo, dijo, sí, bueno, pues ya tenemos la pista, ya tenemos esto. ¿Cómo se reglamenta o cuál es la evolución a lo largo de la historia?
Sí, mira, tenemos nuevamente que remontarnos al año de 1870, cuando después de que pasó estos accidentes o estos incidentes en las calles de San Moritz, entonces las autoridades decidieron construir a las afueras de San Moritz la primer pista para la práctica de este deporte, en 1870. Pero hasta nos tenemos que remontar 3 años antes de que terminara el siglo XIX, es decir, 1897, cuando se crea el primer club de este deporte, el club bobsled, y se funda en 1897 en San Moritz. Sigue así y hasta 1914 aparecen las primeras competiciones a nivel deportivo de esta actividad. Y hasta 1923 es cuando se reglamenta y se establece la Federación Internacional de Bobsled y Skeleton, y se funda en la ciudad de París y actualmente tiene su sede en Lausana, Suiza, maestro.
¿Qué diferencia hay del deporte de bobsled y skeleton?
Sí, estos deportes en trineo hay tres disciplinas muy similares. Uno de ellos es el luge, se escribe luge. ¿En qué consiste? En que el competidor se acuesta boca arriba y se desliza por la pendiente. Ese es el deporte de luge. Por esa pista y llegan a alcanzar un promedio de 120, 130 kilómetros por hora en su descenso. Ese es el luge. El otro, el skeleton. El skeleton. Empiezas a caminar y un poquito a acelerar la velocidad cuando te vas preparando y te recuestas boca abajo y haces el descenso. Ese es el deporte del skeleton. Repito, el luge, boca arriba, acostado. El skeleton, boca abajo.
Ok, el luge, acostado y alguien lo empuja.
Tú solo te empujas.
O sea, ellos mismos, sí, los participantes se empujan.
Tú solo.
¿Se bajan?
No, es que antes de subirse, ajá, agarras vuelo, vamos a decirlo, ah, okay, así. agarras vuelo y aprovechas la pendiente y ya te vas recostando,
Se suben inmediatamente.
Inmediatamente.
Ya se acomodan.
Así es. Ese es inmediatamente, prácticamente te recuestas boca arriba y esa es la práctica del luge. El skeleton también empiezas a tomar velocidad y te recuestas boca abajo en el trineo, es la diferencia. Y la otra disciplina parecida es el bobsled. El bobsled es un trineo que puede ser de 2 o 4 personas. Ahí sí empiezas durante alrededor de, ¿qué te gustan? Unos 50 metros antes de que inicie la pendiente, vas corriendo, vas empujando el trineo y las personas que van dentro del trineo se van subiendo poco a poco al grado de que ya cuando inicia la pendiente ya deben estar los 4 competidores dentro del trineo.
¿Y tienen volante o tienen freno? ¿Cómo es el carrito? ¿Cómo?
Sí, el trineo, bueno, propiamente. Aquí, ¿cómo se compone? Primero, el que va adelante del trineo, que es el conductor, por decirlo así, es una sola persona, lógico, y luego enseguida vienen atrás de él los 2 personas que empujan, son los más fuertes para empujar el trineo, y al último es la persona que se encarga de aplicar los frenos.
¿El del último?
El último, el último. Que le llaman el guardafrenos también. Y tú puedes decir, ¿pero a qué horas vas a aplicar los frenos? Bueno, después de que hacen su recorrido por la pista de 1200 o 1300 metros, es cuando prácticamente el competidor que va en la parte de atrás empieza a aplicar la palanca de freno. Y llegan como si fuera a una pista de frenado en la parte final del descenso. Y es ahí donde ya termina la competición. Y estas son las funciones de los 4 personas que van dentro del trineo. Puede ser 2, pueden ser 4. La persona que va en la parte de atrás es quien aplica los frenos. Puede ser en 2, puede ser en pareja o puede ser en 4 personas.
No es un circuito, ¿verdad? Línea descendente.
Sí, es un canal.
¿Cuánto mide la pista?
1200 o 1300 metros desde su inicio hasta la meta. Desde la parte superior de la montaña o donde esté ahí instalado el canal hasta la meta.
¿Y cuál es la habilidad que deben tener los competidores? Porque gana el que llegue a más rápido, ¿no?
Claro. Ahí sí tenemos que remontarnos al sistema de competición.
Ajá.
Tienen 2 oportunidades cada trineo para deslizarse. Ahora, aquí se suma los tiempos de los 2 intentos. Y quien lleve menos tiempo cronometrado, pues son los que van pasando hacia las siguientes etapas. Ahora, ¿qué pasa si en un momento dado termina la competición y llegan empatados? Ahí no hay un desempate. Les dan 2 medallas. Por ejemplo, llegan a quedar empatados en primer lugar 2 personas con el mismo tiempo. Les dan 2 medallas de oro.
Ah, qué interesante.
Ahí, sí, en ese caso.
Oiga, maestro, es que me queda la duda. Por ejemplo, ese carrito, sí. El trineo no trae motor. No. Es por gravedad.
Por gravedad.
Entonces, se supone que el más rápido que llegue es el que gana. Ahí también tiene que ver mucho el peso de los participantes.
Sí, quiero hacerte una mención. Antes de 1952, maestro, cualquier persona en su complexión física pudiésemos participar. Estuviésemos gorditos o no gorditos. Lógico, con el paso del tiempo aplicaron la regla a la Federación Internacional de Bobsled y Skeleton de que tenía que establecer ciertas características en cuanto al peso de los competidores para que fuese más rápido todavía. Y tenemos que el límite del el peso máximo de la tripulación cuando hay un trineo para 4 personas tiene que ser máximo de 630 kilogramos. Cuando es de 2 personas el trineo, tiene que ser 390. Y en mujeres máximo de 330 kilogramos.
Ah, ok. Sí se veía la diferencia, pues.
Sí, repito, 630 kilogramos cuando es el trineo para cuatro. Cuando son para dos, en hombres, 390. Y para mujeres, 330 kilogramos.
Sí, me refiero que sí se ve la diferencia en los resultados. Yo creo por eso las modificaron las reglas, ¿verdad?
Es correcto. Así es.
Entonces, en el paso del tiempo, ellos modificaron también con avances tecnológicos sus carritos, su vestimenta, sí, su manera de competir.
Así es, maestro. Tú lo comentabas al inicio del programa, que originalmente el trineo o las avalanchas, como los conocemos, eran de madera. Vieron que cómo podían ser más ágiles, más rápidos, que tuvieran mejor aerodinámica, y optaron porque cambiase la construcción de estos trineos por un material que es el de fibra de vidrio. Con eso les permitía tener mayor aerodinámica, tener mayor velocidad, y también una de las cosas muy importantes. En un principio, los competidores, lógico, usaban unos cascos protectores muy rudimentarios. Y llegó a haber, y ha habido muchas personas que fallecieron a través del tiempo porque se negaban a usar cascos. Pero ya definitivamente quien desee participar y desee practicar este deporte, es necesario el uso del casco protector.
Ok, porque son unas flechas, o sea, por ejemplo, la competición individual, sí, sea el luge, el luge, sí, o el skeleton,
sí,
porque uno va hacia arriba,
sí, señor,
otros van hacia abajo.
Es correcto.
Entonces prácticamente los protege nada más el casco.
Así es.
A grandes velocidades de más de 120 kilómetros por hora.
Correcto.
Entonces prácticamente van desprotegidos, van ellos solos, pues, porque el carrito pues no los, prácticamente son las ruedas, no tiene nada de protección.
Definitivamente.
Entonces, alcanzan una velocidad de 120 o 145 kilómetros por hora.
Sí.
Y los participantes de skeleton comienzan recorriendo a pie durante 40 metros para coger una velocidad y posteriormente se tumban boca abajo.
Sí.
Para lanzarse de cabeza por la pista de hielo a velocidades que superan los 130 kilómetros por hora. Imagínese usted que salga a esa velocidad de la pista, donde se, pues hay puro arbolado por allá.
Así es. Incluso, perdón, arbolado, y aparte, si se saliese del trineo, imagínate, con el mismo impulso, el golpe que se darían en la pista, que es un, ¿qué te puedo decir? Medio,
por rígido, ¿no?
Rígido, ajá. Es rígido totalmente, hielo fundido, pues automáticamente será sinónimo de algo mortal.
Sí, ha habido accidentes mortales.
Definitivamente, ha habido accidentes mortales.
Se hace tan popular este deporte de bobsleigh que llega a los Juegos Olímpicos.
Sí, señor. La historia de este deporte, perdón, desde el punto de vista olímpico, aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix en Francia en 1924. Después, pero con cuatro participantes, en la modalidad de dos o de pareja, es decir, dos personas por trineo, aparece hasta los Juegos de Lake Placid en Nueva York 1932. Y en las damas, en los Juegos también de Salt Lake City en Utah, en los Olímpicos del 2002. Es las participaciones que ha tenido, pero también una situación muy importante que hay que resaltar. Hay participación de personas con capacidades diferentes.
Ah, también entre
sí,
ellos.
Sí, también está permitido que participen previo estudio médico que realizan a los competidores.
Entonces, con él encuentran la inclusión y la diversidad.
Por supuesto. Así es.
Entonces, el desarrollo de la tecnología y el equipamiento ha permitido a atletas con diferentes discapacidades conquistar el vertiginoso mundo del bobsleigh, uh-huh, y el skeleton.
Sí.
Hoy en día, estos valientes atletas inspiran a personas con y sin discapacidades de todo el mundo. Ahora sí vayamos al juego, equipamiento y reglas del bobsleigh, licenciado, como sí. Está aquí. Ya dijimos algunas cosas de reglas superficiales, pero ¿cómo empieza? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo es la dinámica desde el cero hasta que se termina la participación?
Sí, aquí hacen un sorteo previo para ver en qué forma o en qué posición van a salir, desde la pista, por supuesto. Y ya todos los competidores que estén ahí en ese día van a cronometrar sus mejores tiempos. Tienen dos oportunidades y los mejores tiempos son los que pasan a la siguiente fase. Al final de las dos mangas o dos oportunidades, quien tenga los mejores tiempos se van a ir colocando para la obtención de las medallas respectivas.
Ah, qué interesante. Sí. Recordemos que los Juegos Olímpicos son en invierno, son cada 2 años.
Cada 4 años.
Cada 4 años, y es obviamente en una de las ciudades que tenga este tipo de característica natural que es el hielo, ¿verdad?
Sí, pero nos tenemos que remontar a las excepciones que ha habido. Recordemos en programas anteriores, maestro, que en alguna ocasión algunos competidores de Estados Unidos, en una de sus giras que hicieron de vacaciones a Jamaica, descubrieron que por allá en un país tropical había algunos habitantes de Jamaica que realizaban unos descensos en unas colchonetas, algún instrumento que les permitía bajar por la ladera de un cerro, de una montañita, y dijeron, qué interesante, ¿por qué no los invitamos a que participen en los Juegos Olímpicos de invierno? Nada que ver. Bueno, pues fue tal la expectativa que lograron convencer a los jamaiquinos de que fueran a participar a los Juegos Olímpicos de invierno. Y a raíz de eso dio origen o dio motivo para la realización de aquella película Jamaica sobre cero. Jamaica cero.
Ah, okay.
Perdón, sí, así en español, Jamaica cero. Y bueno, ahí está la participación de países que, bueno, no siendo países con la presencia de hielo, de nieve durante el año, pueden participar. De hecho, han participado muy constantemente las personas de Jamaica en estas actividades. No han obtenido resultados favorables, pero está la participación de ellos ahí.
¿Cómo no? Que van contracorriente.
Así es.
En este deporte también participaron hace algunos años algunos mexicanos, ¿no?
No tengo yo el dato de que hayan participado mexicanos. Lo que en otras disciplinas de esquí alpino, de esquí nórdico, sí han participado.
Uh-huh.
Con resultados no muy satisfactorios, por supuesto. Ya los veremos si ustedes lo permiten y nos invitan en otros programas. Por ahí daremos la nota de quiénes serían las personas que han participado en este tipo de disciplinas por parte de mexicanos.
Ok, perfecto, licenciado. Entonces, al momento de la salida y control de del trineo en la pista, por lo general son 6 segundos,
sí,
para avanzar con el carrito y adelantarse por lo más que puedan, con la velocidad que puedan.
Así es.
Ya lo demás depende del balanceo o qué depende de la velocidad.
La técnica, el balanceo, definitivamente, y bueno, conseguir los mejores tiempos, definitivamente. Ahí debe de ser, todos tienen que estar en completa sincronización desde el inicio. La persona que va adelante del trineo es quien, como en los clavados de plataforma, hay uno que les va diciendo 1, 2, 3, prepárense, listos, arrancamos. Y en ese momento, en forma sincronizada, empieza el recorrido por la pista antes del descenso, y ahí depende de ellos la sincronización para que obtengan los mejores tiempos.
La aerodinámica, sobre todo el arranque.
El arranque.
Es elemental, ¿verdad?
Definitivamente.
Y sobre todo el piloto que controla el trineo, ¿no?
Por supuesto. Definitivamente.
Porque los otros, pues, nada más, ¿qué queda? Pues agarrarse bien e irse balanceando de acuerdo a la...
Así es.
A la dinámica del trineo.
Sí, señor.
Ya hablamos del peso, ya hablamos de la velocidad. ¿Cuáles son las pruebas que se disputan en dos mangas?
¿A qué se refiere dos mangas? Perdón. tienen dos oportunidades cada equipo para hacer sus mejores tiempos.
Ah, ok.
Esas son las mangas. Dos oportunidades.
Así se les llama técnicamente.
Sí, técnicamente dos mangas, dos oportunidades. Cada equipo, los competidores que lleguen a ser 10, 20, terminan la primera oportunidad o la primera manga, termina y vamos a la segunda oportunidad o la segunda manga. Eso es.
Perfecto. En este segmento nos habla del deporte en la actualidad.
Sí.
¿Cómo ha sido en la actualidad, Lincio? En cuanto a avances tecnológicos, profesionalismo.
Sí. Claro.
Y el legado para la salud y la sociedad.
Sabiendo que este deporte es muy caro, es caro, la participación de los deportistas no es la óptima porque los trineos desconozco, pero no cualquier persona, dicen que están muy caros, son muy, muy costoso el equipo para poder participar, y esto únicamente se traduce en que quienes lo realizan, principalmente los habitantes de los países de Europa, principalmente de Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra, y aquí en América, Estados Unidos de América y Canadá son los principales países que participan o que practican este deporte. Y por tal motivo en Europa Central, pero no está bien difundido la práctica de este por lo caro y aparte por las condiciones geográficas y de las estaciones invernales que tú lo comentabas hace rato correctamente. No en cualquier país se puede practicar. Aquí en México no hay pistas para la práctica del bobsleigh. Si algún mexicano quisiera, tendrían que irse a Estados Unidos. Ahora, no hay profesionalismo. ¿Cómo le hacen los deportistas para poder participar? No hay una liga profesional. Aquí cada deportista tiene que buscar su patrocinio para poder participar en las diferentes competiciones eliminatorias e ir a los campeonatos mundiales o campeonatos de carácter olímpico también. Entonces no hay una liga profesional. En cuanto a los avances científicos, tecnológicos, pues ya los comentábamos ahí, el uso ya de la fibra de vidrio en los trineos, los uniformes que usan los deportistas también. ¿Y cuáles son los aspectos que beneficia a la salud la práctica de este deporte? Como todos los deportes de invierno, fortalece tu sistema cardiovascular, tu capacidad para adaptarte a esos lugares con bajas temperaturas, también reduce mucho el riesgo de las enfermedades cerebrales, sobre todo los derrames cerebrales, aumenta tu capacidad cardiopulmonar y desarrolla mucho tus músculos, sobre todo músculos de tus piernas.
¿Y quiénes son los reyes, el país rey de este deporte?
Definitivamente los países de Europa Central, entre ellos Alemania, Suiza, Italia. Tenemos los máximos exponentes. Ahí, si tú me lo permites, quiero mencionar algunos ejemplos de ellos. Ahí tenemos de la antigua Alemania Oriental, o Alemania nomás, tenemos al personaje Bogdan Musiol, que él fue un deportista que compitió para la Alemania Democrática y ganó en cinco diferentes Juegos Olímpicos de Invierno entre los años de 1980 y 1994, alrededor de 7 medallas en total. También tenemos ya un alemán, a Kevin Kuske, también con un total de 6 medallas. Y hay un deportista italiano, Eugenio Monti, también eso es considerado el ícono de este deporte. Y una observación ahí a continuación en las damas. Fíjate que hay una deportista que obtuvo medallas participando por dos países diferentes. Antes de casarse, ella es de origen canadiense, participó representando a Canadá, obtuvo algunas medallas en algunos Juegos Olímpicos. Se casa y el esposo de ella, de origen de Estados Unidos de América, lógico, obtiene la nacionalidad americana y norteamericana, y de ahí participa representando a los Estados Unidos de América y obtiene también otra medalla por Estados Unidos. Son de los pocos casos que ha obtenido representando a países diferentes.
Casos raros, pero efectivos, ¿no?
Y ella es Kelly Humphries, de Canadá.
Interesantísima toda esta historia del Bosley.
Sí.
Licenciado, ¿con qué cerramos?
Sí, si me permites, traigo nuevamente dos frases célebres que hacen alusión, no tanto al Bosley, pero sí a la temporada invernal. Una frase es de un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino francés de nombre Albert Camus, y él mencionaba: en medio del invierno encontré dentro de mí un verano invencible. Repito, en medio del invierno encontré dentro de mí un verano invencible. Y la otra frase es de Aristóteles, filósofo, un polímata griego, y él decía: para apreciar la belleza de los copos, de nieve, es necesario estar en medio del frío.
Sí, así es.
Esas son las frases.
Totalmente. Bueno, recuerde que nos puede contactar aquí en el teléfono 618-827-1214, a nuestra página de internet www.radio.uged.mx, a nuestra página de Facebook, en el cual estará este programa enseguida, que es Radio UGED 100.5 FM, a nuestro WhatsApp directo con algún mensaje, sugerencia, duda, el 618-278-3176. Licenciado, le agradezco una vez más su presencia.
Gracias, maestro, a ti, Efraín, al maestro Félix y a los directivos de Radio Universidad por la invitación.
Gracias, Félix, por ayudarnos en los controles técnicos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.